Amigas y amigos, ¿qué diablos pasa con el cine chileno? Yo quiero dejar instalado en el frontis de este programa esta pregunta porque me da la impresión que el cine chileno está con pocas ganas de conectar con los públicos. Lo digo a raíz de la película de Fernando Busoni, Jesús, que se ha estado exhibiendo en la cartelera. Sobre este tema y varios otros, conversamos en esta edición de fin de semana de Terapia Chilense con Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, querido.
La pregunta que dejaba instalado en la introducción era ¿qué diablos pasa con el cine chileno? Porque hay un cierto tipo de películas chilenas que resueltamente parecieron hacerle el quite a la posibilidad de conectar con el público. Lo digo a raíz de la segunda película de Fernando Busoni, que se llama Jesús. La primera se llamó Carne de Perro, y en ambas tenemos personajes que son historias narradas desde el prisma de personajes que son en realidad muy poco empáticos. En el caso de Carne de Perro, era un ex militar que vive en una población pobretona de Santiago, que maneja un taxi y que parece estar inculpado de violaciones atroces a los derechos humanos, que el tipo es un... No digamos que es un nice guy, es un tipo que se desquita contra el perro, en algún momento le lanza un jarro, una tetera, agua caliente al pobre animal. Digamos, es muy difícil conectar con personajes así. Y en este otro caso, Fernando Busoni cuenta la historia del caso Zamudio, pero lo cuenta no desde el punto de vista de la víctima, sino desde el punto de vista de los victimarios. Y lo cuenta a partir, desde la mirada de un chico muy entusiasmado con el pop coreano, que participa en algunas coreografías que se hacen en lugares públicos aquí en Santiago, que es un chico que está más o menos indefinido sexualmente, que tiene relaciones con un grupo de amigos, pero no digamos que sean los amigos del alma y con los cuales ha carreteado toda la vida, sino con los cuales sale a embriagarse, y que un buen día, digamos, en un parque, con varias botellas de ron en los bolsillos y una botella de Coca-Cola también, se encuentran con un chico que está absolutamente borracho. Lo tratan de despertar y como no lo pueden despertar, lo mueven, lo cambian, lo trasladan y al final lo matan. Ay, qué mejor, digamos, que empezar a darle como bombo en fiesta. Pero esto sin explicaciones. Bueno, y este chico tiene un papá que hace, tal como en Carne de Perro, lo interpreta Alejandro Goich, y que un papá que... Hay que estar muy preocupado por su hijo que no estudia ni trabaja y que le plantea algunas exigencias mínimas, digamos, por ejemplo, que los platos en el departamento que ambos comparten. Ahora, he leído críticas y dicen que ese es un padre autoritario, un perro, digamos, un perro pinochetista, además. No sé si... pedirle al hijo que lave los platos, digamos, si no está trabajando ni está estudiando, sea una gran tortura, pero ya. Y claro, el dilema moral en el caso de esta película está en qué va a hacer este padre, digamos, si va, porque el chico le confiesa a su padre que ha participado en este crimen, que está cobrando notoriedad mediática, y el padre tiene que tomar la decisión, digamos, si amparar a su hijo, si protegerlo, si contenerlo. En fin, no quiero contar la película.
Pero yo no sería tan duro, ¿no? No vi Jesús, pero he visto otras películas de ese tipo.
¿Tuviste la otra? Bueno, pero...
Sí, vi de Carne de Perro. Pero yo vi en la televisión, estaba dando Rara de Pepa San Martín, que es exactamente todo lo contrario, que es una película finísima, muy sencilla, muy sensible, que habla sobre un tema de actualidad, que fue el caso de
Atala. Claro. No, y es una película que conecta con el público.
Sí, totalmente. Además, que es una película que aunque habla el tema de la homosexualidad y todo esto en el fondo también está hablando de la preadolescencia, de tener 13 años, que es un tema súper difícil de tratar porque hay muchos mitos y está tratado desde la mirada de ella. Es una película muy muy sensible y muy, muy, yo creo, una gran, gran película. Pero claro, yo he visto algunas de estas películas que son muy impactantes y no sé qué. Yo también le atribuyo un poco a la juventud del director, a los festivales de cine, que no necesita conectar con el público de los festivales. Y espero que cuando tengan hijos y esposa y todo eso se vaya cambiando. Ya he visto, por ejemplo, el caso de Fernanda Almendra, que es siempre un director muy bueno, pero cuando era muy joven también no había ni una conexión con nada. Y con el tiempo, la última película...
es estupenda.
Aquí no pasó nada. Ya es otro director, y yo supongo que vi más que en Facebook que tenía un hijo con una mujer eslava. Yo creo que ya va a ser otro director. O sea, son capaces de armar una historia, construir una historia. Es verdad que yo creo que tú tienes razón. No hay falta de conexión, hay necesidad de cosas sensacionalistas y de cosas que tienen que ver con lo que la prensa mundial dice sobre Chile. Ayer era la dictadura y hoy en día es que somos el país más homofóbico y más conservado del mundo. Entonces necesitan decir eso. Pero yo tengo la esperanza de que con el tiempo y con lo...
Mira, qué buena persona. Es que soy
una persona... No, pero que por lo menos saben contar historias, digamos, saben contar cosas, saben poner cosas. O sea, que es, para lo que fue el chileno, un gran progreso, digamos. No es poca cosa haber hecho dos películas que se arman. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo con el diagnóstico. También hay una cosa que podríamos hablar en torno a Harvey Weinstein y Oliver Stone, que hoy en día están en la palestra por sus comportamientos sexuales.
Por sus comportamientos de abuso.
Claro, a mí eso no me horroriza tanto como sus películas, que son películas que son a veces muy buenas, pero son todas películas que plantean que la venganza es lo más importante del mundo, que golpear a los demás es lo más lindo que hay, que no hay más cosas que el odio, que vengarse de alguien es una fuerza que puede llevarte a nivel increíble, cuando la vida real de la gente normal, o sea, son gente que ha abandonado totalmente la idea de filmar sobre gente normal y cosas normales, sobre gente de clase media y que desprecian las personas vulgares, digamos.
Le gustan los monstruos.
Le gustan los monstruos, o los dioses, o los monstruos, o los príncipes.
Bueno, esa es un poco mi reserva, Rafa. ¿Por qué historias tan distorsionadas, tan
porque
tan
es fácil.
Íntimas, tan chicas, tan psiquiátricas.
Es que cuando tú tocas el piano y no sabes tocar el piano, sale algo muy oscuro. Para tocar el piano y que sea alegre, así como Duke Ellington o como Mozart, tenés que trabajar muchísimo, tenés que ser un gran pianista.
No, yo también tengo...
Está buena la explicación.
Yo sospecho que también hay un motor ahí que a estas explicaciones truculentas, vinculadas a cierto hecho, les va mejor en los festivales de cine, quizás... que a la historia contada desde un punto de vista, llamémoslo así, menos estridente.
Claro.
O sea, ahí hay una especie de, llamémoslo así, de color local, que hoy día es la violencia latinoamericana, que pueden ser los narcos, que pueden ser el abuso, que sí. Se está transformando en una especie de llamémoslo así, de cuestión de teleserie, que quizás le interesa... a la gente que ve festival y que es europea. Nos interesa a nosotros porque no nos refleja.
Es que para qué un chileno va a escribir eso, piensa los gringos, digamos. ¿Para qué un chileno? ¿Para qué voy a aguantarle a un chileno una película tipo Woody Allen, digamos? O tipo John Cassavetes. ¿Para qué voy a aguantarle a él? Para eso estoy yo. Ellos que hagan sus cosas de indiecito, donde la gente se mata y así, porque son, es que el nivel de colonialismo, yo lo he visto con el caso español, el nivel de colonialismo de Estados Unidos, Europa, es realmente asqueroso. O sea, realmente creen que todos los que hablamos en lengua española somos salvajes.
Pero a esa distorsión es la que yo me resisto, digamos.
Sí,
pero... Claro, yo también me resisto.
Porque me parece que es acatar el colonialismo.
Totalmente.
Y es decir, lo que usted mande, señor, lo que usted mande, ¿qué más quiere? ¿Quiere violaciones? ¿Quiere no sé,
cocaína?
¿Quiere zoofilia? ¿Quiere y además...
Dictadura
y además, pongámosle, abuso de cura y además, no sé...
Ya, pero ya crecerán.
Pero es como que antes había que buscar, yo creo que una de las cosas que hemos... Ya que está pasando el año, una de las cosas que hemos atesorado en este año de este programa, me he puesto melancólico, es que antiguamente costaba mucho darle el palo al gato. Y hoy día está lleno de gatos.
Y lleno de palo.
Y entonces es fácil pegarle el palo. Fácil, el gato abusado, el gato mapuche, o sea, digámoslo así.
El gato mojado.
El gato mojado, que está ahí, ¿no?
El gato que no se resiste, que es fácil pegarle porque no se resiste. ¿No?
Anda mucho gato y por ende anda mucha gente con palo. Entonces yo creo que mejor le pegamos a
otro. Yo le voy a dar un voto de esperanza a Fernando.
Un voto de esperanza.
A toda esta gente que yo creo que sí, o sea, sus películas son cada vez un poquito mejores.
Yo no tengo juicio sobre estas películas que no he visto, solo estoy hablando de los gatos y de la posibilidad.
Oye,
de
gran libro escribió Roberto Cariaga, La poesía terminó conmigo, es un estudio
acabadísimo,
analítico y biográfico del poeta Rodrigo Lira. Confieso que no he terminado el libro, he leído dos capítulos y voy en el tercero. Me parece un libro tremendamente bien reporteado,
sí.
Estupendamente bien escrito y que ilumina un personaje, un personaje que no era fácil de aprender, de capturar.
Y no cae en el romanticismo, no cae
Y hay momentos, oye, donde me siento tan próximo, digamos, porque era un personaje raro,
sí.
Entonces uno entiende, digamos, algunas declaraciones, ponte tú, de su madre, de su papá, digamos, que declaraciones que su padre era un oficial de las Fuerzas Armadas, que después estudió Derecho, y su madre era una señora que trabajó como secretaria durante gran parte o toda su vida y que, se definía a sí misma, yo creo, como señora de un militar.
Yo la conozco, la mamá Rodrigo Lire, tengo la mejor opinión de ella. Yo sé que quizás le duele mucho el libro.
No entendió, pero simplemente no entendía.
No tenía por qué.
¿Qué diablo hacía su hijo?
Sí, ¿no? Porque el hijo tenía una enfermedad mental, digamos.
Pero también, a mí, perdonen, yo haber sido la editora del libro, debo confesarlo, pero a mí me interesó quiero poner el acento en algo, que muy pocos personajes chilenos, llamémoslo así, que estén vivos sus contemporáneos, digamos, los biógrafos no se meten mucho con la vida psicológica de los personajes. Bueno, Lira obliga a eso. Pero mucha gente cuenta en este libro, bueno, hay psiquiatra, hay información, amigos. Entonces, también es interesante eso de un periodismo de investigación que se hace cargo, digamos.
De esa dimensión.
De esa dimensión de las personas, no solo de lo, llamémoslo así, de las los acciones. No solo de los hechos, sino que también se trata de explicar.
No solo de los textos.
No solo de los textos y no solo que fue al recital. Y otra cosa que a mí me da la sensación que la gente que me cuenta a mí, porque yo ya soy ciego ante los libros que edito, es que la época está más o menos bien retratada. O sea, le aparecen hartos personajes.
Y una época bien rara, porque
sí.
Bien, se supone oscura y silenciosa, pero pasaban muchas cosas, digamos.
Aparte, todo esto parte en los años. En los años 60, sí. Digamos, durante
el hipismo.
El hipismo, el gobierno de Frei.
Grupo Arica.
El Grupo Arica. No, es un Chile, que tenía su.
Y la figura tenía
de sus jardines.
O sea, a mí me interesa mucho, ponte tú, no lo he visto muy explorado esta beta, pero la vinculo, por ejemplo, los Blobs.
Sí.
Tienen unos videos que hicieron absolutamente psicodélico. A ver, la psicodelia en Chile, ese movimiento que empieza en los 60,
claro.
Y termina como, ni siquiera termina con el gobierno Pinochet, termina un poquito después, porque además tenía vínculos internacionales y produjo algunos.
Sí, pues. Sí,
yo creo que Lira es el poeta de ese, claro. De esos años, digamos.
A propósito de Lira, ayer pasé por la Feria del Libro, que estaba bastante entretenida, había esta gente.
Está con una convocatoria, creo, cada vez mayor.
Sí, 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 estaba bien organizada, estaba bien ordenada. Y me impresionó primero, vi a Alberto Fuguer firmando durante 2 horas y media.
Viva Alberto Fuguer.
Sí, estaba ahí. Y paseando por el pasillo, me encontré.
Yo contratado gente.
Yo también creo.
Pero hizo bien el casting.
Hizo bien el casting,
claro.
Y me encontré en el pasillo con Andrés de Floriz. que es un editor y poeta y escritor chileno, y me regaló, y cosa que yo agradezco mucho, este libro, que lo empecé a leer inmediatamente, que es una conversación con Claudio Bertone, que es una conversación larguísima, que tiene que ver con lo que estamos hablando, un poco Lira, un poco Bertone es sobreviviente de Lira, digamos, es como lo mismo que Lira, pero que siguió, digamos, o sea, en la misma época, la misma...
Se conocieron.
Sí, se conocieron, la misma sensibilidad, pero Bertone, a pesar suyo, es un bastante sobreviviente y bastante con bastante más sentido común y sentido de la realidad del que él quisiera tener, digamos.
Claro, o sea, se conecta mucho mejor con el mundo, yo creo, sabe manejarlo.
Claro,
el problema de Lira era que no sabía manejarlo.
Bueno, el problema de Lira, que le pasa mucho, creo, es que él tenía... cifraba en el mundo mucho más esperanza de lo que el mundo estaba dispuesto. No era un decepcionado, no era un melancólico, no era alguien que estaba enojado con el mundo, de resto, era una persona que le conchaba su época y su mundo perfecto, pero más perfecto de lo que era, digamos, y entonces el mundo
El entusiasmo puede ser una locura.
Claro, siempre. Yo nunca he visto un loco deprimido, digamos. Los locos están siempre contentos, digamos, les parece todo bien. Y por eso los autoflagelantes son siempre gente más cuerda que los autocomplacientes, que están siempre al borde de la locura, digamos. Y uno ha visto a varios terminando en hospitales. Bueno, Bertone hace una... Este es el género de Bertone por excelencia. Los poemas son muy buenos, pero el género de entrevista de Bertone es un género, para mi gusto, infalible. O sea, cómo viaja de una cosa a otra, como la referencia.
Los periodistas culturales aprecian mucho a Bertone porque siempre entrega buenas cuñas.
O sea, es play. Es el play. Da lo mismo la pregunta que tú le das. Y el libro es muy entretenido y está muy, me encantó sobre todo la edición, la coche preciosa.
Yo, oye.
Y usted, editorial Overol, que es una editorial de libros muy chicos, muy de nicho, pero están haciendo cosas cada vez mejores.
Yo quería hacer un comentario sobre la feria del libro, en la cual participo, por supuesto, como editor y todo. Me parece estupendo, me parece increíble que no la aprovechemos más, siendo que el evento cultural más antiguo que tiene Santiago y se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué sentido me parece que no la aprovechemos más? ¿Saben cuántos eventos hay en la Feria del Libro en 18 días, creo? 700.
No, impresionante.
¡Qué salvaje!
¿No será mucho?
Sí, un poquito.
¡Qué salvaje! ¿Por qué no viene un...? O sea, por ahí leí una columna de María Teresa Cárdenas, que le encontré la razón, que decía... quizás un poco menos y más contundente. De repente se superponen...
A veces menos es más.
A veces menos es más. Estoy diciéndolo desde la buena leche y desde ese concepto tan asqueroso que se llama la crítica constructiva, que no existe, en verdad. Pero bueno, pero me pareció a veces...
Es que eso te obligaría...
Es que 18 días es el problema, 18 días.
No, pero igual... Oye,
pero eso te obligaría a una selección, digo.
Una selección, y yo creo que el mundo es muy inclusivo actualmente y por ende claro, quizás no se puede hacer.
Esa palabra selección yo creo que no tiene muy buena prensa.
Yo creo que 18 días es demasiado. Nunca,
pero Rafa, por ejemplo, está Almudena Grande, está Alfonso Cueto.
Alonso
Cueto. Pero no sé qué más.
Alfonso de Menta.
Alfonso, pues, aunque debe ser un chileno también está bueno. Pero hay dos escritores ahí que te estoy mencionando. No se le ha visto lucirse, porque entonces de ciento espectáculos, claro, es digámoslo así.
Ahora yo.
Igual hay mucha gente, claro. Igual la gente va a comprar. Yo me compré dos libros, que sí, gustaría comentarlo.
Tendería a pensar que, claro, es que ¿por qué acumulan en la feria todas las cosas? Pero no es verdad, en todo el año hay muchas cosas y se superponen y no se disfrutan. O sea, hay muchísimos acontecimientos culturales en Chile que no sabemos nada de ellos y que son muy importantes. A veces te dicen, ¿y por qué no viene tal persona? Pero si vino la semana pasada. Ah, perdón. O sea, te hablan de gente que viene todo el tiempo.
Pero yo creo que el problema no es tanto, por ejemplo, voy a decir algo así como, no es tanto quiénes vienen y quiénes nos vienen, porque hace rato que viene gente importante a Chile, gente deseable, digámoslo así, desde el punto de vista literario. Me encantaría, por ejemplo, como en algún momento hubo un recital de Nicanor Parra, recuerdo, la Feria del Libro, que fue bien importante,
sí, fue
que hubiera un recital de Claudio Bertone, que fuera bien importante, y que a eso se le diera
el bombo,
una relevancia, claro. Hubiera una hora, y eso mucha gente pudiera ir, porque es un tipo muy popular, estoy dando un ejemplo de, sí, 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 de cosas así.
Oye, ¿qué libro? No, yo te encuentro toda la razón, digamos, hay salas, no sé, la sala Cariocotapo, la sala no sé qué, y es un sistema como de camas calientes, sí, sí, o sea
se van uno, entran
otro. Hay una presentación, digamos, y a los 45 minutos te están echando a coliguazo para afuera, porque hay mucho público que quiere entrar a la sala y hay autores que están esperando, digamos, entonces, pero a lo mejor así en la vida.
Sí, María. No, sí, yo estoy vida. De acuerdo. Es así solo la vida, una acotación.
Así es la democracia. Así, claro, y así es la masividad, y así sí. es. A ver, si la feria al final no es un espectáculo, o sea, no es un evento, no es un fenómeno de nicho.
No, no, yo creo es que. De masividad. Que las cosas podrían. Voy por ahí, las cosas podrían ser más masivas.
Y menos.
¿Me entendió? No, o sea.
Sí. Sí, porque setecientas actividades.
Tenés que dividirte en cuatro personas para ir a la mitad.
¿Cuál es el efecto de eso?
No, nada.
Se pierde.
Porque son 700 actividades en las cuales van 30 personas. Yo lo que digo es que si son 50 las que van 500 o 200,
cambia el resultado.
Es una acotación también, capaz que estemos absolutamente equivocados, yo por lo menos. Yo como que compré un libro, que andaba buscando hace bastante tiempo, un ensayo muy famoso, son dos ensayos fundamentalmente, pero hay uno que era más famoso, de Robert Musil sobre la estupidez.
Ah, ya el tema.
Es un tema muy en boga, y que está acompañado, este ensayo sobre la estupidez, por un ensayo anterior de un... llámalo así, de un seguidor de Hegel, que se llama Herdman, que es un clásico ensayo sobre la estupidez humana, digamos.
Así, ¿eh?
¿Usando a Hegel como ejemplo?
¿Ah?
¿Usando a Hegel como ejemplo?
No, miren, Musil, digámoslo así, bueno...
Oye, y este Herdman es un autor del siglo...
Del siglo XIX.
XIX, ya.
Y que, bueno, por supuesto, toda la gente está muy preocupada de lo inteligente, pero los estúpidos son mayoría.
Sí, pues, entonces, claro. Somos mayoría.
Somos. Entonces, somos mayoría. Por ejemplo, aquí dice...
Y no silenciosa.
No. No, o sea, es muy aclaratorio, digamos. Dice, si se quiere buscar el concepto más general de la inteligencia, resultaría de estas comparaciones algo así como el concepto de la eficiencia. Y todo lo que es ineficiente podría entonces ser llamado también ocasionalmente estúpido. En realidad es lo que ocurre incluso cuando la eficiencia propia de una estupidez no se le llama literalmente inteligencia. ¿Qué tipo de eficiencia tenga prioridad en un momento concreto y llene con su contenido el concepto de inteligencia y el de estupidez es algo que depende de la forma de vida? O sea, yeah. El tipo se empieza a cuestionar si realmente la inteligencia no será algo así como la eficiencia, debido a que hemos ido degradando ese concepto.
Claro.
¿Y no será que los estúpidos...
son eficientes?
Son ineficientes, que piensan otras cosas. Es muy interesante, en este mismo tema se metió en algún momento Armando Uribe.
Sí, y lo logró, ¿eh? Lo llegó a la estupidez.
No, más allá de eso, es un libro que vale la pena introducirse, vale la pena también meterse en los diarios de Musil, que lo vi, que lo venden en la feria, que son libros que se pueden leer... fragmentariamente, estos son dos ensayos breves, lo recomiendo encarecidamente. También me compré otro libro que voy a hacer breve.
Sí, porque estamos sobre la hora.
Ya. Como ahora todo el mundo viaja en avión y yo viajo tampoco y todo, compré un libro de Joseph Pla, un maravilloso escritor, un brillante escritor catalán que a ti, Rafa, te tiene tomado ese tema.
Sí, me gusta mucho.
Bueno, estos son viajes en autobús. Este señor era más humilde. No habían tantos aviones, no habían tantos barcos, viajaba en bus y cuenta esto de una manera maravillosa, divertidísima. Son los años 40 aproximadamente. O sea, absolutamente recomendable, Editorial Destino.
Sí, y son viajes por España.
Por España.
O por Cataluña, solamente.
No, por España, por distintas España, partes ya. De España. Y él
anteriores a Puigdemont.
No, es que Josep Pla, que es el mayor escritor catalán, que escribe en catalán, digamos, era una persona totalmente escéptica, muy un conservador franquista, pero muy suave y completamente anti esta locura, digamos. Es la persona más cuerda que hay en el mundo, demasiado cuerdo, digamos. Y yo recomiendo también leer El cuaderno gris, que es un libro de su memoria de los 18 hasta los 20 años.
Una obra maestra
total de la literatura. O
sea, ¿dos años nomás?
No, de 18, 21 años.
Ya, tres años.
Y claro, es muy divertido que alguien de 18 años, sin ninguna pasión, sin ningún tipo de locura, o sea, parece alguien de 70 años. Y muy, muy bonito.
Unos grandes periodistas también, sí, y cronistas, y autores y todo.
No, es un autorazo.
Hay que tener mucho desparpajo, digamos, para ser un hombre joven y escribir memoria.
Pero después la corrigió a los 70 años, por eso. Y uno de sus mejores amigos era Joan Coromina, que es el mayor
filólogo.
Experto de filología. Y esos eran los carretes, él y Coromina.
Bueno, pero participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello, podrás conformar una cartera de inversiones que representen los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tu portafolio. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gomucio y Matías Rivas en esta edición de Terapia Chilensis. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas.
Escúchenos los domingos también.
Escúchenos los domingos y escúchenos después de misa. Podcast cada vez que quieran. Eso. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buen fin de semana.